para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña la tarde lluviosa de este lunes, y efectivamente está lloviendo en algunos puntos de la zona metropolitana. Ha estado rarito el día, es el último lunes ya del mes de marzo, y bueno, pues hay que tomar precauciones nada más ante esto de la lluvia por aquello de quien se encuentra manejando en estos instantes. A lo nuestro, y estaremos hablando acerca de lo que le deja México a la selección, el duelo frente a Portugal, celebrado el sábado en la reapertura del Estadio Azteca, que, bueno, pues se manchó esta fiesta con el fallecimiento de un aficionado de 20 y tantos años. La imprudencia y el estado en el que se encontraba, pues es lo que finalmente provoca la muerte de este aficionado. Y ya hoy dice la presidenta de México que pues están analizando, pero que no se va a prohibir la venta de bebidas embriagantes, bebidas alcohólicas en los partidos, en los estadios durante la Copa del Mundo. Pues que ya se sabía, porque a final de cuentas es donde está el business, ¿verdad? Y es ya un convenio que tiene la FIFA, y como la FIFA es la dueña de la fiesta, bueno, pues ahí se estará de igual manera vendiendo las bebidas alcohólicas. Además, el día de mañana es clave, tendremos la definición de los últimos 6 invitados a la Copa del Mundo. Uno aquí en Guadalajara, ya cuando termine Tiempo Extra de mañana, tendremos cuál de los dos avanza a la Copa del Mundo, ya sea la selección de Jamaica o bien Irak, que son los dos contendientes para esta llave aquí en Guadalajara. Y por la noche, ahí en Monterrey, a las 9, las selecciones de Bolivia y también de Irak estarán definiendo al último invitado. Aquel sí va a ser el último invitado, se va a convertir en el número 48, ya con pasaporte sellado para la Copa del Mundo 2026. Porque previamente, en el transcurso del mediodía y gran parte de la tarde, se van a definir los 4 europeos, entre ellos el rival de México, que va a completar el grupo A para enfrentar posteriormente ya al equipo tricolor en lo que será la fiesta mundialista. Además, también tenemos lo que ocurrió el día de ayer en el estadio de Los Ángeles, California, donde Chivas pues ya le tiene tomada la medida al Atlas y lo derrotó en este caso 1-0, apretado el marcador, un gol de diferencia, y nuevamente el verdugo fue pues el ángel del gol, ¿verdad? En este caso el cuate Sepúlveda, el que marcó la diferencia, contando inclusive con la complicidad del portero rojinegro. Ausencias principalmente de Chivas, aunque también el Atlas no contó con Camilo Vargas, quien está con la selección de Colombia. Entonces, pues estaremos hablando de todo esto con usted en esta tarde de lunes, iniciando la semana y esperando la definición para el día de mañana de estos 6 últimos lugares de las selecciones, ya con nombre propio, y que van a completar el esquema de los 48 países que van a disputar la Copa del Mundo a partir del 11 de junio próximo. Víctor Morales se encarga de los controles técnicos en el 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram, el 33 11 55 19 62. Y como todos los lunes, ya llegó, ya está aquí Francisco Rodríguez Vázquez, el Mago Frank, y un servidor, Manuel Trujillo Soriano, para compartir con usted, pues, lo más importante del fútbol en estos instantes. ¿Cómo estás, Frank?
¿Qué tal, Manuel? Con el gusto de saludarte, al igual que a nuestros amigos aquí en Tiempo Extra de Radio Metrópoli. Cuídese mucho, porque estas lluviecitas de pronto no se esperan y nos agarran a todos desprevenidos, ¿no? Así que, en esta lluviosa Guadalajara, los saludamos con todo gusto. Ya lo comentabas, Manuel, el tema de los repechajes que tendremos el día de mañana. Se juegan 6 finales prácticamente para definir los últimos boletos a la Copa del Mundo. Las 2 que se juegan aquí en México, las 2 llaves, y 4 que se juegan en Europa, de las cuales en una de ellas saldrá el próximo rival de México también dentro de la fase de grupos, ¿no? En el caso de Chequia o de Dinamarca, ¿no? Que se van a enfrentar que, el día de mañana.
Que el gran favorito en la llave, y todo el mundo no quisiéramos que así fuera, pero creo yo que puede pasar Dinamarca. Claro, tiene que ganar el juego. ¿Por qué? Porque Dinamarca es mucho más equipo y es, tiene mejor es el rival para México, claro. Y podría definirle o podría impedirle algo en la primera, en la primera fase del, claro, Mundial a México. Entonces, pues, esto es independiente. México tiene que hacer lo suyo y obviamente muchísimo más todavía de lo que hizo frente a Portugal. Pero sí, República Checa y la selección de Dinamarca, el que gane es el rival de México.
Así no es, ¿no? La ventaja quizás para República Checa es que se juegue en Praga el partido.
Así es.
Y que probablemente pueda sacar algo de ventaja de su localía, ¿no? El otro de los juegos que se me hace muy interesante va a ser Suecia-Polonia, que también se juega en Suecia, y donde Polonia tendrá que ir a buscar su boleto. En el caso de Italia, que va a visitar a Bosnia y Herzegovina, ahí claramente Italia es el favorito, pero también va a visitar a Bosnia, y el caso de Kosovo contra Turquía, que también Kosovo será local ante los turcos, ¿no? Y en el caso aquí de los repechajes en México, fíjense nada más, el contexto de estas selecciones que buscarán su pase al Mundial, la que menos tiene, o sea, la selección que asistió a una Copa del Mundo, digamos, en un periodo no tan lejano, es Jamaica, que fue en 1998. O sea, imagínense lo que se juegan, Jamaica mañana contra el Congo que su última participación en Copa del Mundo, imagínense, ni siquiera se llamaba el Congo, se llamaba Zaire, en 1974, el caso de Bolivia, que buscará su pase también después de 32 años, 1994 fue la última participación de los bolivianos, por eso están todos metidos en Monterrey, o sea, prácticamente
todo,
abarrotado.
Todo Bolivia, veía Bolivia, imágenes, ¿no?, del juego anterior de ida allá en las plazas públicas en Bolivia, la transmisión en vivo de lo de lo que estaba sucediendo acá en Monterrey, y acá mismo en Nuevo León anda cualquier cantidad de bolivianos. Su selección llegó con 10 días de anticipación a la Sultana del Norte y parece que es el que trae más apoyo, o es de los cuatro que quedan para disputarse estos dos boletos, el que tiene mayor número de seguidores, la selección de Bolivia.
Y no es para menos, ¿no? Después, imagínese usted, después de 32 años, volver a una Copa del Mundo en una eliminatoria muy, muy compleja, la de Conmebol, la oportunidad que tiene Bolivia de volver a una Copa del Mundo, ya se empieza a sentir el Mundial, ¿no? Cuando ves a la gente que está metida, que viene, que arropa su selección. Y bueno, pues esa parte me parece muy interesante. Vamos a ver si los bolivianos pueden vencer a Irak, que precisamente Irak, la última participación que tuvo en una Copa del Mundo fue en 1986, también aquí, cuando celebró la última Copa del Mundo en nuestro país. Así que
sería el más reciente entonces, Irak.
Imagínese nada más, Jamaica, ¿no? Jamaica, que es 1998.
Ah, 98,
en Francia,
sí, tiene razón.
Uh-huh. Los jamaicanos ahí estuvieron en Francia todavía. Pero imagínese nomás, o sea, los dos que se clasifiquen mañana aquí en nuestro país tendrán por lo menos 30 años que no vienen a una Copa del Mundo, ¿no? O sea, de esa,
sí, de
ese
lado, lo que está de por medio, para 90 minutos.
Por medio mañana, 90 minutos. Antes las repescas se jugaban ahí de vuelta, o sea, cualquier repechaje que fuese en el formato anterior, se jugaba ahí de vuelta, que me parecía más justo porque jugabas tanto en un país como en otro, y de pronto la ventaja de jugar en tu país podía ser ese sentido de poder adquirir una buena ventaja, ¿no? Ahora es en cancha neutral. En este caso de los repechajes acá de intercontinentales, y en los europeos, bueno, pues se juega en casa de uno de ellos, que me parece también ahí hay una ligera ventaja, por lo menos para los que están en casa, ¿no?
Sí,
ya veremos,
a recibir.
Ya veremos mañana lo que nos depara. Serán partidos emocionantes, muy, muy emocionantes. Hay que estar al filo de la butaca viendo la gran cantidad de fútbol que tendremos, ¿no? Y lo que vimos en el partido del sábado, licenciado, el caso de México contra Portugal, dentro podremos sacar muchas conclusiones en lo deportivo, o quizás no sé si también en lo
deportivo, lo social.
En lo social creo que puede sacar más conclusiones, ¿no?
O sea, la verdad es que es un partido que tuvo hasta el fallecimiento, pues, del chavo que se aventó al vacío con la intención de llegar al otro nivel. O sea, hay muchísimas cosas que hablar de quienes pagaron uno de los boletos más caros de 3,500 pesos a nivel de cancha y tuvieron que ver el juego parados porque no se veía. O sea, muchísimas cosas en torno a este partido. El grito en el Estadio Azteca de la Hormiga González, que ni siquiera conocía el estadio por dentro, o sea, ha estado cerrado ahora que está jugando con Chivas para la remodelación, y bueno, pues no ha tenido la oportunidad de estar ahí adentro, y las primeras imágenes que pasaron cuando hubo el reconocimiento, pues impactado, no, de la Hormiga González, la gente pidiéndolo en la tribuna, la gente metiéndose en serio con el tal Arrangel, porque está en territorio de las Águilas, coreando los soles del rival para con México.
Yo al menos no entiendo
o sea, esa parte, ¿eh? Hay muchísimas cosas ahí que tú dices.
No logro entender.
O sea que, y yo para mí, me había preguntado Huicho y algunas otras personas, yo para mí se da un fenómeno curioso, pero creo que mucho de lo que ocurrió en el Estadio Azteca en la reapertura el sábado pasado es que se trata de que fue un partido más como por de moda o de y que a lo mejor gran porcentaje de aficionados que estaban ahí o de personas que estaban ahí no son auténticos aficionados al fútbol,
sí,
sino
correcto.
Fueron porque, pues así como cuando estaba de moda ir a los grandes premios de México y, oye, ya me mareó con tantas vueltas que está dando el carro ese, ¿a qué horas termina? O sea, que no saben ni de lo que se trata, pero ahí estuvieron porque es lo de moda, porque fue un partido muy caro. Y ahí estuvieron presentes. Y la afición, cuando le empieza a gritar a la Hormiga, a la Hormiga, fue para reprocharle a Javier Aguirre que se había equivocado en el momento de meter a Berterame, y la oportunidad era para la Hormiga González, que a final de cuentas le dio muy poco tiempo. En fin, son varios detallitos ahí que quedan para el análisis, o que pueden dejarnos algo de enseñanza al mismo técnico de la selección, y seguramente usted como aficionado tiene su punto de vista. A final de cuentas, pues de eso se trata, ¿no? El fútbol, de que todos lo vemos de diferente manera.
Así es, ¿no? Un evento de esos que le llaman socialité.
Sí, ¿no? sí.
Solamente
sí, sí,
un sí. Sector del público que pudo pagar esos boletos, que evidentemente valían muchísimo más con la expectativa de que Cristiano Ronaldo. Cuando no estuvo, pues totalmente para abajo, ¿no? Uh-huh. Esa expectativa en cuestión tanto del precio como de lo que íbamos a ver en el terreno de juego, ¿no? Y obviamente, pues ya las conclusiones las iremos comentando. Dentro de lo deportivo, me parece importante sí resaltar que el Estadio Azteca, mientras esté jugando México ahí, va a ser una fortaleza, ¿eh? Me queda claro que México en su casa va a ser fuerte. Este partido, si se juega en cualquier otro lugar que no sea el Estadio Azteca, seguramente México lo pierde por la calidad del rival, pero influye, sí, influye la localía, el estadio, la altura. Me parece que México tiene que hacer pesar este tema durante el Mundial, ¿no? Lo veremos seguramente. México tendrá la oportunidad de jugar en casa hasta la fase de octavos de final, ¿sí? Ya obviamente en octavos de final te puedes encontrar a un Inglaterra, a un Holanda, ¿no? Países Bajos, y ese será, digamos, el estandarte de selección nacional, porque evidentemente si hablamos de calidad, quedamos muy cortos, ¿no? Muy, muy, muy cortos. Vimos lo que es Portugal en calidad de plantel, lo que hizo durante el partido, cómo le dio un toquín a México, pero digamos también resaltamos la parte defensiva de la selección nacional, ese escudo desde el Tala, los cuatro defensas que me parece que son inamovibles en el esquema.
Y los centrales son, y el lateral izquierdo, sí. Gallardo, o sea, son inamovibles. Falta a lo mejor por el lado más derecho, pero sí, por ahí, ¿no? También ya pinta para que sea el que estuvo.
Falta
hoy
un poquito. A mí me gustaría ver, cuando tienes una selección tan limitada en cuestión de competitividad contra este tipo de rivales, algo de variantes, Manuel, en el caso de poder ver algo a pelota parada, alguna jugada, alguna táctica nueva que podamos ver, con la que puedas competir para ganarles a este tipo de rivales, porque lejos de la parte defensiva, que fue muy buena en este partido, no vimos nada diferente de selección nacional con el cual se le pueda competir este tipo de monstruos, ¿no? En el entendido de que Portugal es una selección top 10 del mundo, y que te vas a encontrar un rival de estos en octavos de final, que es el famoso quinto partido que no hemos logrado, ¿no?
El parteaguas.
Es el parteaguas que no hemos logrado. Entonces, ¿qué tendrá que hacer México diferente para poder acceder a esa fase que no hemos llegado? Bueno, ahí está la pregunta en el aire. Yo no sé si va a alcanzar con el discurso de Javier Aguirre.
Y ojo con esto de la localía, ¿eh? Porque se le puede convertir también en algo contrario. O sea, si ocurre, por ejemplo, ya en un juego del Mundial, que la afición se le voltee desde las gradas, imagínate la presión para la selección mexicana, estar
claro,
en su casa
se le puede volver
y que
en contra,
se te
claro.
Voltee el palillo por el chirrión. Entonces puede ser también algo que le puede jugar en contra al equipo de Javier Aguirre. Entonces, pues ahí está todo lo que puede dejar este encuentro. Tenemos que ir a la pausa comercial, y por lo pronto, mañana otra prueba muy importante para la selección mexicana, allá en el Campo del Soldado en Chicago, enfrentando a Bélgica. que no tiene entre otros a su portero Thibaut Courtois y algunos otros elementos como Lukaku, que de hecho anda en serios problemas porque se negó a venir por acá, y bueno, no están algunos, pero con los que están, y esta selección belga viene de meterle 5 a Estados Unidos, 5-2, entonces.
Ni más ni menos.
La prueba no va a ser
sencilla.
La prueba no va a ser sencilla. Vamos a la pausa, regresamos con ustedes, esto es Tiempo Extra, póngase en contacto con nosotros. ¿Qué opina acerca de los temas que le ponemos sobre la mesa? 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, el 33-11-55-19-62. Pausa, regresamos en unos instantes. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Y el WhatsApp y Telegram, dos plataformas, un mismo número, 33-11-55-19-62. Le recordamos que el fin de semana no hubo ligas. Pararon todas las ligas por aquello de la fecha FIFA, pero hay amistosos internacionales. Y estamos a la espera de lo que ocurra el día de mañana, que es la fecha D. El día D en el que se definen los últimos 6 invitados. Dentro de los amistosos, por ejemplo, del día de hoy, destacaría la victoria de Alemania, que le ganó 2-1 a Ghana, entre otros más. Pero vamos mejor con Johnny Bravo, que él nos tiene un panorama de lo que ocurrió o lo que puede ocurrir en el fútbol internacional. ¿Cómo estás, Johnny? Adelante, te escuchamos.
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Frank, mi estimado Platanel y a todo el auditorio. Vámonos, vámonos con la información del fútbol internacional. Y es que ya lo decías, ya lo mencionabas. En uno de los partidos importantes, o el que más se llevó a cabo el día de hoy, fue la victoria de Alemania, 2-1. Alemania cierra esta fecha con dos victorias. Hoy derrotando al día a la selección de Ghana, y de esta manera ya está lista de cara a los últimos actos en el mes de mayo, principios de mayo, para la Copa del Mundo. Prácticamente fue lo que se vivió el día de hoy en estos partidos. ¿Qué hay para mañana? Prácticamente partidos interesantes, amistosos. Argentina estará jugando ante el conjunto de Zambia. México en Chicago jugará ante la selección de Bélgica. En otro de los partidos interesantes, Marruecos contra Paraguay, dos selecciones que irán a la Copa del Mundo. Sudáfrica enfrentará a Panamá. Perú jugará con Honduras, Países Bajos ante Ecuador, Costa de Marfil ante Escocia, Inglaterra, Japón, Austria, Corea del Sur, Senegal contra Gambia, España contra Egipto, Argelia, Uruguay, Estados Unidos contra la selección de Portugal, Canadá contra Túnez, y el partido que más llama la atención, amistoso, la selección de Brasil estará enfrentando a la selección croata. También mañana tenemos play-in y conoceremos los últimos 6 boletos a la Copa del Mundo, 4 de Europa. ¿Cómo se jugarán? Kosovo recibirá a Turquía, Suecia, Polonia, Bosnia a Italia, y el rival de México saldrá de la llave de República Checa contra Dinamarca. También ya se declararon, después de trabajar en las instalaciones ahí del Club Deportivo Guadalajara, el conjunto de Congo contra Jamaica en punto de las 3 de la tarde, allí en el estadio de Chivas. Veremos cómo se maneja el tema de vialidad, porque es la última prueba, mañana es la última prueba de cara a la Copa del Mundo. No sé, Manuel, Frank, me dirán si por ahí hay boletos vendidos, hay sold out, hay acabado todo, no lo sé, pero donde sí lo sé que hay es en Irak contra Bolivia, y es que viajó muchísima afición, todos los bolivianos que estuvieron presentes en Monterrey, más algunos que se agregaron más, están allá en Monterrey, así como gente de Irak, que se aventó un viaje enorme, 23, 24, 28 horas para apoyar a su selección de cara a la Copa del Mundo. Allá sí se pronostica un lleno, no sé en Guadalajara si tengan todas las localidades vendidas, lo que es un éxito. Mata por la cuestión del trabajo, mata por esa cuestión, pero prácticamente, mi estimado Manuel, mi estimado Frank, juego los últimos que se sabrá mañana en punto de las 11 de la noche, si se va a tiempos extras, 12 de la medianoche, conoceremos a las 6 selecciones para de esta manera completar el cuadro, completar los grupos, y el día miércoles, después de conocer en punto de las 5 de la tarde hora de Europa, 9 de la mañana hora de México, arranca la última fase de la venta de boletos de la FIFA, en donde hasta que se venda el último boleto se cerrará la plataforma. Aparte de que en Estados Unidos y Canadá pues es oficial la reventa, ahí puedes comprar boletos hasta faltando un día para el encuentro.
Bien, perfecto, Millón, y muchísimas gracias. Ya al final se nos estaba entrecortando y sí, acá lo comentaremos, boletaje agotado también aquí en Guadalajara. Informa el comité organizador que los boletos están vendidos en su totalidad, entonces espera el lleno y vamos a ver cómo se pone el colapso vial acá por el poniente de la zona metropolitana. Gracias, Johnny, saludos.
Igualmente, nada más por último, mi estimado Manuel, sí. Mediante un comunicado, hace una hora mencionó la selección de Guatemala que esas versiones de que Luis Fernando Tena había presentado la renuncia, todavía no es oficial. Chava Reyes estará al frente de la selección, lamentablemente, y un saludo. Luis Fernando Tena tiene un problema de salud por el que no estuvo presente en la fecha FIFA en donde su equipo fue goleado 6-0. Hasta ahorita, los medios mencionaban que Luis Fernando Tena, por medio de la familia y para tener un buen estado de salud que se estaba complicando, iba a renunciar. Hace unos momentos la selección de Guatemala emitió un comunicado en el que no hay nada de renuncias, pero sí estará fuera de las actividades, y Salvador Reyes, cuando llegue la próxima fecha en el mes de junio, estará al frente de la selección hasta que no se encuentre bien Luis Fernando Tena.
Bien, efectivamente, gracias, Johnny, saludos.
Igualmente, buenas tardes.
El flaco Tena fue sometido a una intervención, es lo que explica la misma Federación Guatemalteca en este comunicado, y por eso la ausencia. La familia le está recomendando pues que ya deje el tema de la dirección técnica, y vamos a ver qué ocurre con su estado de salud. Esperemos, lo más importante, que se recupere lo más pronto posible, y ya después qué pasa con su cargo como técnico de la selección de Guatemala. Nada más entonces, para redondear y para dejar bien en clara la situación. En Europa van a salir mañana los cuatro que le faltan a esta Confederación Europea de Fútbol para completar las aportaciones que tendrá para esta Copa del Mundo. Los juegos son Italia frente a Bosnia. El que resulte ganador se va a incorporar al Grupo B. Luego tenemos Suecia contra Polonia. El que resulte ganador de este duelo va al Grupo F. Turquía contra Kosovo. El que gane va al Grupo D. Y el partido que tiene mayor importancia acá para los mexicanos, porque ahí surgirá el rival, Dinamarca frente a República Checa. El que gane de estos dos va al Grupo A, que es donde está México, Sudáfrica y Corea. Por eso Dinamarca y República Checa, el que resulte ganador se convierte automáticamente en rival de los equipos que ya están instalados en este Grupo A. Eso es allá en Europa, y reiterando, mañana 3 de la tarde, que no lo sorprende el tráfico, ustedes, si no piensa ir al estadio, hay quienes ya tienen boletos, planes y todo muy bien, qué bueno, ojalá se diviertan, lo disfruten, y ojalá por lo menos que no esté haciendo tanto sol, ¿verdad? Ya si estuviera como el día de hoy, entre azul y buenas noches, y entre lloveznita y demás, creo que hasta sería más conveniente. Hoy, de hecho, Cedric Bakambu, este jugador del Betis y que además también es de la República del Congo, decía que el horario y el clima van a ser difícil, pero que ellos están mentalizados en que pueden clasificar al Mundial. Entonces, el que gane de este duelo Jamaica frente a República del Congo mañana en el Estadio de las Chivas va a calificar y va a ir al Grupo K. Mientras que allá en Monterrey a las 9 de la noche se enfrentarán Bolivia e Irak. El que gane va al Grupo I, y entonces sí, ya tendremos las 18 selecciones con nombre propio y todo, y listo para que arranque la Copa del Mundo el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, ahora pues recién reinaugurado. Así la panorámica en el fútbol internacional, y así las cosas en cuanto a lo que pues ha sucedido en esta fecha FIFA, pero el día clave es mañana, Frank, porque mañana se definen los últimos 6 invitados.
Sí, mañana ya, ¿no? Mañana tenemos esas 6 finales y hay que estar ahí desde las 12:45 horario Centro de México, que son los 4 repechajes europeos, posteriormente 3 de la tarde que se juega aquí en Guadalajara el Congo-Jamaica, y a las 9 de la noche en la ciudad de Monterrey el caso de Bolivia contra Irak. Así que bueno, pues tendremos fútbol y de gran nivel, sobre todo en el sentido de lo que se está jugando, ¿no? De gran importancia, mejor dicho, por lo que se está jugando el día de mañana.
Creo yo que se pudieran señalar como favoritos allá en Monterrey a Irak, sobre lo que se pudiera pensar de Bolivia, pero Irak puede ser señalado favorito con antecedentes futbolísticos, no tanto de que son acá del continente y demás. Y acá, pues si me apuras, hasta República del Congo, sobre la selección de Jamaica.
Por lo menos de lo que vimos de Jamaica el jueves que estuvimos ahí en el Estadio Guadalajara, la verdad es que dejó mucho que desear Jamaica, O sea, no entendí yo el tan pobre funcionamiento de una selección de la que me esperaba más.
Sí, y batalló contra Nueva Caledonia, entonces imagínese usted contra República del Congo.
Que el Congo eliminó a Nigeria, ni más ni menos, en la fase previa para llegar a esta final, a este pase, el Congo en la repesca, el último boleto que daba precisamente la Confederación Africana para estar en esta instancia, se enfrentaron el Congo y Nigeria, quedando Nigeria totalmente fuera de la Copa del Mundo, y el Congo, bueno, pues está con esta oportunidad de regresar a un Mundial desde 1974, cuando se llamaba Zaire. Así que imagínense lo que está en juego el día de mañana, importantísimo, ¿no?
Bien, tenemos que ir a la pausa, regresamos con llamaditas, gracias por su comunicación, ya daremos lectura a todos estos comentarios que tenemos por aquí, póngase en contacto con nosotros, si prefiere las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, usted prefiere WhatsApp o Telegram, son dos plataformas diferentes, un mismo número, el 33-11-55-19-62, mensaje, regresamos. Bien, vamos a recordar un poquito más adelante la alineación de México, lo que hizo, lo que dejó de hacer en ese encuentro, y ojalá usted nos pueda dar su punto de vista de qué le pareció todo lo que sucedió en el Estadio Azteca el sábado por la noche, desde la reapertura, el estadio, cómo lo vio, y bueno, pues en términos generales, el resultado como tal, las complicaciones de la gente en un principio para poder entrar, en fin, ciertos detalles ahí que seguramente pues ya los encargados tomaron cartas en el asunto para que no ocurra esto durante la Copa del Mundo. Ajá, o sea, ocurrió y va a seguir ocurriendo, creo yo, y lo lamentable dentro de todo esto es lo del grito homofóbico yo creo que si la selección hubiera jugado con más ímpetu, aunque no le hace que el resultado hubiera sido lo mismo, con más idea también, y dominando algo que pues no sabemos si existe, un estilo de juego, porque hasta este momento no se lo conocemos a Javier Aguirre con la selección, evitas, creo que es la única forma de evitar esto, de que no se justifica el grito homofóbico o el de frustración, y ya eso de homofóbico pues ya pasa a segundo plano, porque yo no creo que vaya por ahí la cosa, si no es de frustración, y además algunos otros pues nada más porque es la borregada empiezan a gritar y se van con eso, ¿no?
Quiero entender que gran parte de la afición viene golpeada, ¿no? Desde el Mundial de Qatar, donde a México no le fue nada bien, ¿no? Y hay ese hartazgo, ¿no? En este proceso que le llamaron de renovación, se acordará de todo este tema, la transición de algunos técnicos, ¿no?
Diego, pasó Coca, que
Jimmy
inició,
Lozano,
sí.
Coca, ¿no? No daban con bola. Me entiendo que el aficionado incondicional, como le llaman ellos, no está contento, ¿no? Por lo que ha visto en los últimos años, y con justa razón. La realidad es que el equipo mexicano no ha dado mucho de qué hablar. Me parece que a partir de que llega Javier Aguirre sí le da otro
orden, principalmente,
otro,
¿no?,
toque al equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay orden, cosa que no había, hay disciplina, cosa que no había, y la selección empezó a ganar adeptos porque también las copas que jugó en este Inter desde que llegó Javier Aguirre las ganó, ¿no? Claro, a ver, estamos hablando de la Copa Oro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me parece que por ahí Aguirre le ha dado ese sello, si usted quiere, de un poco más de orden, que se ha visto reflejado quizás en que México ha ganado dentro de su confederación lo que ha jugado, ¿no? El caso de Copa Oro, insisto, y de Nations League, ¿no? Que también se le ganó por ahí, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, me parece que la afición pues sí espera algo diferente, ¿no? Más de cara a una Copa del Mundo, donde tendrá la oportunidad, sí, quizás, de lavar ese, o de limpiar ese terrible funcionamiento y esa terrible imagen que dejó México en Qatar, donde no se pasó de la fase de grupos, y que quizás, bueno, será quizás hasta el Mundial, donde la afición le perdone a la selección mexicana ese mal paso del anterior mundial, ¿no? Pero también con la expectativa de lo que ya comentabas, Manuel, ¿qué tal que no das una buena Copa del Mundo y en tu casa se te puede revertir la misma afición?
Se convierte en un arma de doble filo, ¿eh?
Así es.
Porque imagínese usted, 100,000, bueno, ya redujeron 88, el aforo 88,000 aficionados que se te volteen en casa por aquello de que las cosas nomás, y es que ya están así efectivamente como tú lo mencionas, que cualquier cosita pues ahí brincan, y hay quienes los quieren callar, pues tampoco es la forma, ¿verdad? O sea, si la selección estuviera jugando por nota y con mayor claridad y difícilmente ocurriría esto. Entonces son muchas cosas las que están sucediendo en torno a un producto. Ojo, producto que se ha creado en torno a la selección mexicana de fútbol, que se quiere vender como el mejor producto, claro, y vas a la cancha y resulta que no es así. Entonces, a la gente no le engañas tampoco. En fin, vamos a las llamaditas. Dice por acá Eduardo Núñez: buenas tardes, licenciados. El público de la selección mexicana se pasaron de listos el sábado. Mira que gritar el grito homofóbico al portero de México, esos fueron los aficionados del América. En parte yo coincido con Eduardo Núñez, que estaba en territorio americanista, y estamos hablando del portero de las Chivas, y que muchos o algunos de los aficionados que ahí estaban hubieran preferido que fuera el veterano Guillermo Ochoa quien estuviera en el marco. Pero creo que fue un mensaje clarísimo de Javier Aguirre, que parece que ya lo tiene definido y que se va a decantar, y que su portero va a ser el tal Rangel. Ahora, quién sabe, y nos dio un conejazo Javier Aguirre, ya en el Mundial, que a final de cuentas 5 para que arranque el partido, le digo a Ochoa, la casaca, vas tú,
ahí te va.
Tú eres el titular, lo hizo con el conejo. Entonces no sabemos qué pensar en eso, pero en parte de lo que comenta Eduardo Núñez, por eso decía yo que fueron muchos los factores o muchas situaciones que se dieron en ese juego del sábado, desde esta situación del portero, con un portero Chiva en el Estadio Azteca, y que americanistas no... se lo permiten, por decirlo lo menos, y las otras cosas, pues, o sea, hay muchos temas ahí que se registraron en el juego del sábado.
Sin embargo, me parece absurdo, ¿no? Estamos hablando de selección nacional. Aquí ya no está la camiseta de Chivas, de América, de Cruz Azul, de Pumas, es selección nacional. Me parece absurdo, incluso cuando se jugó en Torreón, que la gente de Torreón pedía a Carlos Acevedo, y por eso le abuchó al tal, o sea, absurdo totalmente. La selección no está para cumplir caprichos, en primera instancia, tiene que jugar el que mejor ande, el que mejor, y en este momento en la portería, el que mejor está en condiciones es el tal Rangel. De ahí me parece absurdo que haya aficionados que no son afines al Guadalajara, abuchen, porque estamos hablando, insisto, de selección nacional, y todo lo que se genera en torno a esta parte de polarizar, de que si es mi jugador o que si no es mi jugador, que si es de mi equipo o no es de mi equipo, me parece absurdo. La verdad es que hay que verlo con mayor frialdad, con mayor madurez, porque estamos hablando, insisto, de selección nacional.
Pero fíjate, la contraparte de esta situación, pues, de lo que sucedió con el portero, la tuvimos con Hormiga González. ¿Cómo la gente corrió, pidió a gritos que ingresara Armando la Hormiga González? Claro. Y estamos hablando de un jugador de Chivas, rojiblanco, pues, en territorio americanista, volvemos a lo mismo. O sea, ¿cómo es la otra cara de la moneda? Por eso es que no hay coherencia entre lo que ocurrió desde las gradas. Si hubieran sido puros americanistas los que abucharon al Tala, no creo que esos mismos americanistas te hubieran exigido, o con el grito ahí de la mayoría, que metieras a la Hormiga. Eso fue para el técnico directamente, que se equivocó al meter a Germán Berterame, que ahorita no anda y no tienes ningún compromiso y no tienes por qué meterlo si no está en buen momento, y el que la está rompiendo en la liga y anda en buen momento es Armando la Hormiga,
claro,
González.
Claro.
Entonces son, insisto, los factores que tuvo este partido, que luego te dejan ahí la parte, la contraparte y algunos otros. Bueno, más llamaditas, Frank, porque
por
si no el tiempo nos va a comer.
Fernando Rodríguez Solano: qué mal lo de la Hormiga que falló ese gol. Si mañana voy al estadio Akron, ¿puedo llegar con mi carro al estacionamiento?
Sí, va a ser igual que el del jueves pasado, si hay estacionamiento, nada más disponible cierta cantidad porque va a estar ocupado la otra parte, pero si hay estacionamiento disponible, y además se van a habilitar esto de Ride al Estadio. Antes le quieren llamar Park and Ride y ahora parece que lo han cambiado, dicen Ride al Estadio, con algunos camioncitos disponibles desde Plaza del Sol, la Gran Plaza, ahí en el Parque Metropolitano, pero ese servicio hay que solicitar solicitarlo a través de boleto móvil y se acaban rapidísimo los lugares disponibles, son muy pocos. Se supone que para el Mundial van a tener este servicio de más puntos inclusive y serían creo alrededor de 300 camiones los que estarían trasladando a los aficionados. Ahorita son muy pocos los que están disponibles, pero sí se va a contar con ese servicio y sí, usted va a poder ingresar si llega temprano y va a encontrar lugar hasta el estacionamiento del Estadio de las Chivas.
Así es. Tome sus precauciones, ¿no?
Sí,
ayuda un poquito que ya es periodo vacacional, que no hay escuelas.
Ajá.
Y que eso disminuye un poquito el tema de tráfico, pero creo que también los operativos de vialidad que lo vimos el jueves pasado, en lugar de ayudar, entorpecieron bastante el tráfico en la zona.
No, y es que el jueves pasado se vio un fenómeno
desde
muy
las 10 de la mañana, tempranito.
Pero es que porque se pusieron a reencarpetar la salida Nogales.
Imagínese usted, por
y acá
por
Guadalupe
de
y Periférico poner unos tubos, no sé qué rollo, y entonces entorpecieron.
Échale poquita inteligencia a nuestros
amigos
de vialidad.
Y luego ya,
¿no?
al filo de las 5 más o menos que le dijeron, ya párenle a las obras, y entonces ya, ahora sí, alguna gente que ya ha ido al estadio, pues le tocó parte de ese caos vehicular, y la otra ya le tocó un poquito más tranquilo y sí llegaron dentro de lo que cabe bien ya tiempo para el encuentro, que fue a las 9 de la noche. Mañana es a las 3 de la tarde, tómalo en cuenta.
Sí.
Que no lo vaya a tomar el colapso que se espera en el poniente de la ciudad.
Así es, por acá dice Trinidad Contreras González, saludos Manuel Frank, feliz Semana Santa, Chivas le va a ganar a los Pumas.
Bueno,
que se enfrentan este próximo domingo.
Nos está adelantando ya, ¿sí?, la fecha 13, efectivamente. Ahorita sí, un poquito más adelante vamos a hablar de ese clásico del día de ayer, donde Guadalajara ahí de alguna forma habilitando lo que podría presentar en la liguilla, si es que al menos 3-4 de los jugadores que tiene actualmente en la selección logran quedarse por ahí en la lista definitiva.
Sí.
Ayer ganó Chivas a los rojinegros del Atlas allá en Los Ángeles. Lo lamentable es que, ¿qué necesidad de mostrar la peor cara? ¿Para qué te vas a pelear a Los Ángeles, los seguidores de Chivas y Atlas? O sea, ¿qué ganas? En fin, pero ahí están los aficionados queriendo demostrar que el rojo y el negro es más fuerte que el blanco y el azul, o el rojo y el blanco, en fin, o sea, no se gana absolutamente nada con esto de la
absurdo,
violencia y escenas
totalmente,
pues que dejan mucho que desear en patio ajeno. ¿Y para qué vas? O la misma gente que ve en Los Ángeles, pues ¿para qué? ¿Qué se ganan? O sea, en la cancha vimos un partido trabado y que se... la diferencia la marcó pues el cuate Sepúlveda, un solo golecito, pero pues ahí quedan ya las imágenes y muy mal parada la imagen de los seguidores de los dos equipos, ¿eh?
Así es.
De los dos equipos.
Así es. Por acá dice Manuel Medina Aguilar, Manuel Frank, tocayo, no le hagan el paro a México. Ayer Javier Aguirre jugó a la defensiva, como siempre, contra el equipo B de Portugal. Al defensa de México, Israel Reyes, ya le quitaba la camiseta a un delantero de Portugal. No lo amonestaron, mucho menos lo expulsaron.
Bueno, pues no le estamos haciendo el paro, estamos comentando desde nuestro punto de vista. O sea, ¿qué más se puede decir? Y bienvenido tu comentario también. Buenas tardes, estimados licenciados. Soy Miguel Parado. Fue un fin de semana de desgracias. Un muerto en el Estadio Azteca, bronca en el Estadio de Los Ángeles. Recuerden que les pregunté a modo de comentario si también en Los Ángeles iba a haber riñas en el Clásico Tapatío. Tienes toda la razón, Miguel Parado. Ayer, antes de que arrancara el juego y que estaba viendo yo las escenas, dije qué lamentable, y me acordé de lo que Miguel nos había dicho en su momento. Cuando anunciamos que iba a haber este partido amistoso en Los Ángeles y nos preguntó Miguel, él nos escucha por allá en California. Oigan, y acá también se van a venir a pelear, y si se desata la violencia, y mira, pues al final de cuentas tuvo voz de profeta.
Bueno, ya con el comportamiento de la gente, desgraciadamente, ya depende de cada quien, ¿no? O sea, el tema ya es la educación, el respeto que puedas mostrar por la gente en general, ¿no? Y si tú vas con la excusa de ser un aficionado de un equipo a repartir golpes al estadio, me parece que de entrada, pues, no te puedes considerar un aficionado al fútbol, ¿no?
Lástima,
sino
muy lamentable.
Un pillo imágenes por ahí, ¿no? Uh-huh. Dice por acá Pedro García, Manuel, mañana le van a poner la primera tortiza a México por el error de poner a Aguirre al frente de la selección.
Bueno, pues ya que Colombia le metió 4, ¿no?
Colombia le hizo 4.
Colombia le metió 4.
Por eso
4.
Lo que comentábamos, que el Estadio Azteca es un baluarte de México, ¿no? Dentro de, y lo será dentro de la Copa del Mundo. Mañana veremos una prueba en el Soldier Field de Chicago, donde ya no estás en casa, aunque la afición te lo va a hacer sentir como que sí, pero contra un rival también top. Me parece
México
una prueba muy, muy interesante,
sí,
donde Javier Aguirre tendrá que también poner prácticamente, si no fue su mejor once el del sábado, el de mañana sí tendría que ser ya de lo que es de cara a la Copa del Mundo, porque de ahí te quedarán nada más dos o tres pruebas de partidos de preparación previo a la Copa del Mundo, ¿sí? Y será muy, muy distinto el escenario de una fecha FIFA como la que tienes en este momento con un equipo top.
Bien, hay muchas llamaditas, pero tenemos que hacer una pausa comercial en estos instantes. Nada más antes de ir a la pausa, para que no se me quede el dato por ahí, lo mejor que ocurrió el fin de semana fue la reaparición de Luis Chávez, ya con el Dinamo de Moscú.
Buena noticia lo de Luis.
Es una buena noticia, ¿por qué? Porque tenía 9 meses ausente. Él se lastimó, se fracturó una rodilla en la Copa de Oro del año pasado. 9 meses sin jugar, ya reapareció ayer, y recordemos que Luis Chávez brilló con luz propia en el pasado Mundial.
¿Fue el mejor?
En Qatar. Simplemente, o sea, se llevó los reflectores. Mundo, entonces, sí, puede ser una buena noticia. Ojalá y agarre nivel suficiente en las próximas semanas para que...
Eso va a estar complicado. Por ahí. Pero vamos a ver si alcanza, ¿no?
Yo creo que lo está contemplando
igual
Javier Aguirre.
El caso de Mora, el caso de Edson Álvarez, hay varios que vamos a ver si alcanzan.
Que dentro de todo pareciera que está medio amainando la tormenta, mejorando el problema de los lesionados. Así lo especificaba también el técnico Javier Aguirre. Bueno, la pausa, regresamos con la parte final y nos vamos a ir de corredito porque hay muchas llamadas y muchos comentarios. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted, con la novedad que tenemos muchísimas, híjole, llamadas.
Vamos a ver si alcanzamos,
Primero el mensaje que tenías por ahí.
Vamos por acá. Quiero mandar condolencias porque el fin de semana falleció un gran amigo, mi estimado Jorge Oseguera Navarro, un gran amigo ahí del Club Atlas Chapalita. Este domingo dejó de existir. Un abrazo a toda su familia, a sus hijas, a su esposa, a sus nietos y nietas. El Atlas perdió uno de sus fieles seguidores, porque don George era un gran seguidor de los rojinegros del Atlas, y no es que el número uno en todo Jalisco. Uf. Y bueno, pues la verdad es que pues estamos de pésame por nuestro amigo Jorge Oseguera Navarro, que dejó de existir el día de ayer, y al cual le mando un abrazo hasta donde se encuentre. Seguramente estará ya con nuestro padre, y pues que nuestra buena madre, la familia, encuentre también la pronta resignación para todos sus seres queridos.
Y dicho sea de paso, que era radio escucha
asiduo. Asiduo, todo el tiempo nos escuchaba, siempre por ahí debatíamos ya cuando llegaba por allá, ajá, que si el Atlas, que si las Chivas, porque eso obviamente era un rojinegra sasazo, pero siempre muy respetuoso, y bueno, pues de esas noticias que uno no se quiere enterar, pero bueno.
En paz descanse.
En paz descanse entonces nuestro amigo don George.
Muy bien, pues dice por acá Héctor Chávez, lo de la hormiga, le falta mucha técnica, falla los goles hechos, así no va a poder ir a Europa, lo siento.
Es parte del proceso.
Lo sientan de inmediato, de dice Héctor Chávez.
Como tampoco le podemos decir, por ejemplo, a Obed Vargas.
No, y además,
van en un proceso.
No justificando, tiene toda la razón, y es que lo hemos dicho aquí, que apenas ven un proceso y que le hace falta pulir ciertas situaciones, detallitos que marcan la diferencia entre un consolidado y alguien que está apenas forjándose. Entonces, la hormiga es un goleador, va bien en la liga ahorita, sin embargo le hace falta pulir ciertos detalles, y eso solo te lo da la experiencia.
Lo va a lograr, va a lograr, porque es un chico que tiene muchas aptitudes y disciplina para
poder hacerlo. Otra fueron muy pocos minutos los que tuvo.
Sí, también, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que revoluciona al equipo con su entrada, ¿no? Dice por acá Manuel, habla MRO, ¿qué pasó con el ídolo de barro? También, de la hormiga, no está, atómica, mira, tu goleador mexicano pirata, que no son muy buenos y van a ser campeones con ellos.
Bueno, pues está exíjale ahorita Raúl compartiendo Jiménez el título de goleo individual del torneo local.
Jugó casi todo el partido Raúl, no hizo una, o sea, hay que exigirle a la gente que tiene la experiencia de estar ahí, y de repente somos muy malos con los jóvenes, ¿no? Están en un proceso y me parece que lo van a lograr.
Buenas tardes, Manuel, Mago Frank, qué vergüenza que en los partidos mexicanos la afición no se haya comportado a la altura, insultando con el grito homofóbico en el Azteca, el abucheo a la selección que jugó bien, y en Estados Unidos los aficionados de Chivas y Atlas peleándose al final del encuentro en el estadio, dice Natán, le enviamos un saludote.
Dice por acá Alfredo Torres Manzano, ojalá que a Quiñones le den chance de jugar todo el partido, es muy bueno, y que le den más tiempo para jugar.
Buenas tardes, soy Genaro Romo Vital, mañana es día del taco, para que vayan sus amigos, los venden a felicitarlos, sirve que unos llevan para ver la definición, 6 boletos del mundial que faltan. Bueno, saludos, entonces mañana si es día del taco, pues si son gratis hay que ir, ¿verdad?
Carlos Delgadillo Díaz, el público que estaba pidiendo a la hormiga y sacar a Raúl Alonso Jiménez.
Bueno, Manuel Franco, en relación al comportamiento de la supuesta afición que estuvo el sábado en el partido de México contra Portugal, la supuesta afición, pésimo comportamiento al dar el ole cuando Portugal tenía el balón, eso no se hace bajo ninguna circunstancia. La selección de nuestro país, puedes manifestar desacuerdo con la forma de juego, mas no de esta manera. Como se decía en años anteriores, la ropa sucia se lava en casa. No puede la afición voltearse contra la selección, no debe suceder esto. Soy Miguel Navarro, saludos.
Concuerdo con Miguel. Por acá dice Arturo Alonso, creo que la selección no jugó tan mal, pero Portugal sí estuvo mega errático porque cuántas veces quiso desbordar a la saga mexicana. Total, un espejismo nacional.
Bueno, buenas tardes, Juan S. Ramírez. ¿Saben si estará abierto la estación del Estadio Guadalajara para el partido de mañana? Pues yo me supongo que sí, Juan.
Debe de.
Yo me imagino que sí. Luego por acá dice, las cervezas en el estadio es como las palomitas en el cine, la venta principal.
Carísimas,
lo por que cierto. No, y además de que son carísimas, es lo que nos comenta por acá Antonio Arriaque, que son indispensables.
Arturo Torres, Manuel, te felicito por tu programa. ¿Cuándo se va a hacer la venta de Atlas?
Yo creo que en el verano es cuando...
Tendremos más noticias,
ahorita
quizás, ¿no?
Está avanzando el proceso y en el verano yo creo que ahí ya se va a anunciar quién se va a quedar. Hola, buenas tardes. Ya Ochoa Chile, que vea el Mundial desde su casa. Saludos desde Silmar, California. Y arriba las Chivas. Mira, es un nuevo lugar allá en Silmar, California. Tenemos llamadas de diferentes lados.
De todos lados, saludos.
Es la primera vez pues que me suena el lugar. Saludos a Rosario Díaz.
Por cierto, saludos a Rogelio Granados, también acá por el Telegram, hasta Long Beach, California. Y Pablo César Monzón, que también manda saludos a todos, dice que estuvo viendo el partido por Face. Y bueno, que gente que pagó carísimo por un boleto cuando vio muy, muy poco, ¿no?
Sí, para el Mundial no van a bastar los 300 camioncitos para llevar a la gente al estadio. Tienes toda la razón, Daniel Sandoval. Sin embargo, es lo que anunció Juan José Frangé. Uf, ¿qué
muchísimas
crees?
Todavía. Vamos, David, hombre. Díaz, que también manda su reporte de la Liga MX Femenil. Y muchísimas llamadas que se nos quedan en el tintero.
No te preocupes, ya no hay boletos. Dice que dónde puede comprar boletos.
Ya no hay.
Boletaje agotado para el juego de mañana. Se nos quedan aquí varias llamadas. Por cuestión de tiempo ya no alcanzamos. Una disculpa. Adiós, descanse, cuídese.
Hasta pronto.
Adiós.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.